to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados, invitada Marta Ciericocha. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, aquí.
¡Ojo, qué maravilla! Muy bien aquí.
Vuelta de verano.
Sí, sí, sí. No, es verdad.
Muy bien.
Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Bien, pero bueno, con el... No vamos a decir que tampoco tirando cohetes, ¿no?
Vale. ¿Y Sebas García, Sebas?
Bien.
¿Qué tal? Bien. Bueno, pues esto, estamos ya en tiempo de tertulia, arrancando precisamente todo lo que tenemos entre manos, que es mucho, y luego pues observando todo el panorama, ¿no? En general, que, bueno...
Panorama desolador.
Sí, es desolador. Sí, es desolador. Bueno, esta mañana yo me mostraba, es que lo he estado hablando con Xavi Turrens y veo que hay muchos comentarios de los oyentes. Esta mañana hacía yo lucubraciones en torno a un fallo colectivo que hemos tenido como sociedad y sobre todo viendo un poco el panorama de este fin de lo que ha sido este verano, ¿no? Fundamentalmente, y de lo que está sucediendo en Europa con los crecimientos de la ultraderecha y demás, que ahí me tiene ciertamente perplejo porque se están normalizando discursos de racismo, de xenofobia, de intolerancia, ataques a las democracias, reivindicando dictaduras, autocracias, y dices, pero bueno, ¿de qué estamos hablando, no?
Pero
y claro,
eso,
y ya también...
Hace muchos años,
¿sí? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que este verano lo he visto más de cerca, y ayer mismo, por ejemplo, veía una concentración en Hortaleza para intentar no sé qué hacer con los menores, no sé qué quieren hacer, el otro pidiendo más policía en las fronteras, y dices, y ya, y te llega una patera, ¿y qué hace la policía con la patera? ¿La manda de vuelta o qué le hace? ¿La lleva a alta mar otra vez y la hunde? ¿O como el Open Arms y le lanzamos unos misiles? O sea, se están diciendo unas barbaridades terribles. Y yo me tiene, y de verdad, que estoy francamente perplejo. También es verdad que yo he puesto el acento y lo ponía esta mañana y sigo poniéndolo en que ya no es tanto ver por qué han crecido ellos, sino en qué hemos fallado nosotros para permitirles que crezcan. ¿Dónde están nuestros errores?
Bueno,
los errores de la democracia, ¿dónde están los errores
de
la democracia?
Hay muchos puntos de vista para analizar la situación actual, O sea, la sociedad como tal, y esto se habla más estos chicos que son jóvenes y estudian, se rompió hace muchos años el pacto social, se rompió hace muchos años. Pues desde Nietzsche o desde... posteriormente se rompió un pacto social. Ahora es muy difícil reconstruir una sociedad ordenada, con respecto a la autoridad, con respecto a la democracia. Es muy difícil, pues porque ya la sociedad no asimila que haya... Y hay ciertas disposiciones que están por encima del individuo. Y entonces yo creo que la falta de autoridad, la falta de respeto, la falta de principios, eso viene muy antiguo en esa sociedad. Ahora estamos viendo unas consecuencias. Si no reconstruimos una sociedad en la que haya cierta autoridad, por lo menos con prestigio, pues esto no va a solucionarse fácilmente.
No, ya comprendo que no se va a solucionar fácilmente, pero...
Al hilo un poco de lo que decía Sebas, es que el pacto social siempre nació roto, porque ese pacto social no incluía a las mujeres, ese pacto social no incluía a la clase obrera, ese pacto social no incluía a la gente racializada, a la gente migrante. El pacto social de esta ilustración francesa, ¿no?, que es cuando se empiezan como las democracias modernas, por así decirlo, ya nació estropeado. Y de ahí partimos, ¿no? Partimos de una construcción de las sociedades que no son igualitarias, en las que no se incluye a todas las personas. Si partimos de ahí, claro, lo que tenemos es siempre una sociedad fragmentada, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y el problema que tenemos hoy en día es que cuando se empieza a hablar de derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, después, claro, no hay un retorno. Una vez que hablamos de derechos humanos ya no hay un retorno hacia atrás. Entonces, cuando empezamos a ver que ahora en Australia o en Japón han hecho estas macromanifestaciones contra la inmigración, en un país como Australia... que es prácticamente migrantes, ¿no? Que han conquistado una tierra, que han echado a las comunidades indígenas, aborígenes de ahí. O sea, qué hipocresía es, ¿no? Que no lleva, o sea, ese país es como que no existe, ¿no? Realmente, no existe como tal la gente australiana blanca. Eso es irreal, ¿no? Y de repente vemos que están haciendo estas macromanifestaciones contra la inmigración y dices, claro, es que la sociedad ya nació fragmentada. Y al final, lo que estamos viendo es un auge de todos estos discursos que promueven, ¿no? que haya partidos, por ejemplo, como Vox, que ya utilicen la retórica, pero que haya después gente que haga lo de Hortaleza, ¿no? Y que meta una paliza a dos chavales menores no acompañados. Entonces, la retórica al final se traslada también en actos reales, y eso es lo que estamos viendo hoy en día.
Bueno, al final estamos hablando de... Es un tema... Para estas horas de la mañana, muy, muy, muy complejo, ¿no? No vamos a engañar a nuestros y a nuestras oyentes, ¿no? Efectivamente, tal y como ha dicho Sebas, desde los años 70, 80, la sociedad, vamos a decir, occidental, ¿no? De los países europeos, etcétera, ¿no? Sobre todo, pues ha cambiado un montón, ¿no? Ha cambiado, vamos, es que, bueno, de 10 años aquí... También, fijaros cómo ha cambiado también nuestra sociedad, ¿no? Si miramos a nuestro alrededor, seguramente solo con las nuevas tecnologías, que tú, Koldo, siempre haces mucha incidencia en el tema del uso de nuevas tecnologías, ¿no? Por parte de estos partidos y por parte de la sociedad, ¿no? Solo con ese tema, fijaros lo que ha cambiado. Y luego también lo que ha dicho Sebas, ¿no? El individualismo, el egoísmo, el no tener tampoco conciencia de que más allá de nosotros mismos, pues hay... una sociedad, ¿no? O que hay más personas, ¿no? Que somos alguna especie de entidad grupal, ¿no? Que está por encima de nosotros. Y por tanto, todos esos cambios, que efectivamente tendríamos que ver que hay muchísimas causas por detrás del auge de estos partidos, ¿no? Que tienen que ver con la economía, con la sociedad, como acabamos de decir, e incluso con la política. ¿Quién no puede negar que la política que vemos hoy en día, ¿no? De los políticos, vamos a decir, del establishment, ¿no? O de los políticos de los partidos tradicionales, no están contribuyendo a todo este clima de polarización, de crispación y de que incluso surjan otros partidos. Y ahí es donde no voy a estar de acuerdo con Marta. Otros partidos políticos que creen que sí es posible. No sé si llamarlo retorno hacia atrás, pero que creen ellos en su creencia, ¿no? Y es lo fundamental de entender aquí esa pugna ideológica, es decir, que puede haber partidos, ideologías con ideas totalmente opuestas y que rompen los esquemas que supuestamente nos habíamos dado desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, yo creo que sí que hay que ser conscientes de que puede haber, ya, yo no me atrevo a decir un retorno, pero sí es verdad que otro tipo de ideas completamente distintas a las que movieron seguramente ese pacto social, no ese pacto social liberal del que se ha hablado después de la Segunda Guerra Mundial, que no era solo en temas sociales, sino también en temas económicos y por supuesto en temas ideológicos.
Pero esas ideas no son nuevas.
No,
eso son más rancias y más viejas.
Desde luego que no, vamos. Desde luego que no.
Porque uno, ya que has situado tú la Guerra Mundial, vamos al 1945, vamos anteriormente, tenemos los fascismos. Tenemos todos los fascismos y ahí están nutriéndose esas... A ver, el problema está que esto es una alternativa emocional que está dando la gente a la incapacidad que tiene la democracia o los partidos democráticos que tienen para ilusionar y para dar soluciones.
Es que las ideas imperantes hoy en día tampoco son nuevas.
Pero la ultraderecha no tiene soluciones. Ni son tan fáciles como las que plantean.
Eso es otra cuestión.
Eso es una percepción absoluta y personal. Porque no hay solución. No tiene ninguna solución. Lo que tiene simplemente es agitación. Para mí es un planteamiento así. A mí lo que... porque uno analiza, por ejemplo, y dices, mira, voy a asociar también a Milei con todo esto. ¿Qué está pasando en Argentina? Claro, era elegir entre Guatemala o Guatepeor. Y creo que han elegido Guatepeor. porque ahora mismo la situación en Argentina es terrible. Y no me refiero solamente a la corrupción familiar y demás peor, que se está dando.
Si lo comparas con el régimen militar de...
No, claro, pero si lo comparo todavía, aquello ya no es que no es peor, aquello es horrible, es horrendo. Pero me refiero que los partidos de la democracia, entre comillas, argentina, pues han sido partidos corruptos, etcétera, y tal, no voy a decir que no. Pero ¿qué ocurre? Que es que la ultraderecha no está proporcionando soluciones. No conozco ni una sola solución.
Bueno, mira, Coldo, yo no soy tan pesimista.
Oh, yo soy
terrible. Vamos a comenzar con cosas asequibles. Vamos a respetarnos unos a otros.
Eso es lo fundamental.
Claro, vamos a... Y eso es un principio... ¿Cómo nos...? Yo creo que el respeto mutuo, por ejemplo, es un pacto que tenemos que conseguir entre todos. Y eso es asequible. Y eso depende en parte de nosotros. Por lo menos vamos a intentar entre nosotros respetarnos unos a otros. Si los partidos políticos españoles se respetasen unos a otros, no estaríamos en este
equilibrio. No, claro que no. Porque hay un desprestigio.
Pero eso es asequible.
Hay un desprestigio
es asequible,
político enorme.
Es asequible. Hay cosas que son asequibles. Yo creo que hay cosas, y lo que dice Marta también de la incorporación de las mujeres, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, y quizás lo que nos cuesta es definir los modelos, pero yo creo que hay cosas que son asequibles en las que tenemos que ir poco a poco quizá, pero decir que eso no tiene solución, que no tiene remedio, a mí eso me parece muy negativo.
No, a ver, yo no digo que no tengo remedio, lo que pasa es que yo estoy absolutamente desencantado y luego pues porque
claro.
colisiona con mi pensamiento.
Claro.
Es decir, ¿cómo es posible que alguien arremeta contra la justicia social? O sea, no lo entiendo.
¿Cómo es posible que Trump dispare,
no puedo comprender eso.
Dispare bombas contra
una... A ver,
aunque sea...
Mira, esta mañana me he quejado de eso. Yo, todos los periódicos, ha atacado una lancha con 11 terroristas y drogas. Que no tengo ni idea si eran terroristas, drogas, aunque
presos,
lo fueran.
Ni juicios, ni presos.
Aunque lo fueran, es que me da igual. Dices, pero que estamos aquí poniendo sobre la mesa un asesinato, un crimen...
Pues,
oye,
porque no se respeta a la gente. Ese señor no ha respetado a los...
No, actores, pero lo ha vendido estupendamente y todo el mundo lo ha tragado. Y los medios de comunicación, pero... oye, nada, dan por buena la historia. No, es que eran, claro, es que eran... O sea, es como ir a Barbate y decir a la Guardia Civil que mira, que ya no controle las narcolanchas, que las vamos a bombardear. ¿No? Va a Barbate y las bombardea.
No le des ideas, por favor, no le des ideas.
Y las bombardea y ya está.
Bueno, es que el caso de Estados Unidos, yo creo que si fuera otro país, ¿no? Venezuela, Cuba, todo el mundo estaría hablando ahora mismo de que es un país autoritario, un gobierno autoritario, ¿no?
Es lo mismo. Igual está en Israel.
Lo mismo, pero Israel,
es otra versión del mismo fenómeno.
Pero Israel hace muchísimo tiempo que hace lo que se denominaban asesinatos quirúrgicos o selectivos. Que era, bombardeaban, no, es que hemos matado a un terrorista. Ya, a un terrorista, al chofer y a todos los que estaban en el mercado, ¿no?
La disculpa de que puede haber terroristas en un hospital, bombardean un hospital y matan a 15 niños.
Ya está.
Vamos a ver, aunque haya terroristas, usted ahí no puede hacer esas actividades. O sea,
acércate al micro, sí.
Hay unas mínimas normas que tenemos que darnos entre todos y que son asequibles.
Claro, pero el problema es que yo comparto lo que dice Unai en el sentido de que frente a una situación de completa inestabilidad, que sobre todo viene derivada también de 2008, ¿no? De la crisis de 2008 y de 2012, yo entiendo que surjan, no voy a decir nuevas ideas porque no son nuevas, son nuevas formas de fascismo. Y ya está, y tenemos que hablar, en vez de polarización, hay que empezar a hablar de nuevas formas de hacer fascismo. Lo que yo quería decir con Estados Unidos es que si fuese otro país, la gente estaría hablando de gobierno autoritario, porque ya no es que haya asesinado a 11 personas y las llame terroristas, es que ha sacado el ejército en la ciudad de Washington, poniendo la excusa de que es súper peligrosa cuando es una de las ciudades con menos tasa de criminalidad. Pues que no hay que olvidar lo que ha querido hacer con Harvard, con la universidad, lo que está queriendo hacer con los museos, lo que está queriendo hacer con las instituciones públicas, que... Hay que discernir que Estados Unidos no es como Europa. Las instituciones públicas, los organismos públicos, están separados de lo que es el gobierno. Tienen autonomía de lo que son los gobiernos. Tienen su propia gestión. Y Donald Trump quiere entrar a manipular y a hacer lo que quiera con las instituciones públicas. Si fuese otro país, estaríamos hablando esto, todo el mundo estaría de acuerdo en hablar de gobierno autoritario. Pero como es Estados Unidos, nadie quiere hablar de que es un gobierno autoritario, ¿no? ¿Qué pasa? Que efectivamente, yo entiendo que haya gente que ante esta incertidumbre que estamos constantemente viviendo, porque desde 2008 y 2012 no nos hemos recuperado, vivimos en una constante precariedad laboral, sobre todo, que define nuestras condiciones de vida, haya gente, sobre todo de la clase trabajadora, que se piense que gente como Donald Trump, Vox, Milei, yo qué sé, Hungría, todas estas extremas derechas les van a solucionar los problemas, cuando no es así. Y sinceramente, cuando hablamos de derechos humanos, lo que yo quería de también decir es que no hay un retorno atrás. A mí, que venga Donald Trump o que venga Abascal, me va a quitar a mí mis derechos, pero es que también le va a quitar los derechos a mi comunidad, a mis vecinos, a la gente que trabaja conmigo, porque siguen siendo clase trabajadora, porque siguen siendo mujeres, porque siguen siendo migrantes, porque siguen siendo hombres de clase trabajadora. Y todos estos partidos lo que hacen es precisamente quitar derechos sociales. Y junto con los derechos sociales van los derechos económicos y los derechos políticos. Y esto es lo que está pasando. Entonces, efectivamente, tenemos que respetarnos. Pero ¿cómo vamos a respetarnos cuando están gobernando todas estas gentes que nos están quitando nuestros derechos? Porque efectivamente nosotros nos vamos a respetar. Pero toda esta gente quitando derechos no tiene respeto. Eso es por un lado. Y por otro lado, claro, ¿qué tiene la izquierda para hacer? Pues ahí está la cosa. Ese es el problema, ¿no?, que tenemos hoy en día, que no encontramos la solución a hacer frente a todos estos discursos y a todas estas prácticas políticas.
Unai.
Pero ahí está, efectivamente. ¿Dónde está la izquierda? ¿Qué es la izquierda hoy en día? Ideológicamente hablando, ¿qué es la izquierda hoy en día? ¿Existe la izquierda ideológicamente hablando?
Hombre, yo creo que
después de
otra
los
cosa,
años...
Otra cosa es que no se esté manejando bien.
¿Ideológicamente existe la izquierda desde hace 30, 40 años en Europa?
Pero fíjate, yo ya es que yo casi no polarizo entre... Yo no lo voy a situar ya ideológicamente en ese marco.
Bueno, izquierda estoy hablando de, vamos a decir, ya que estamos hablando de fascismo, de liberalismo, tal, de socialismo, comunismo, ¿existe?
La socialdemocracia.
No, socialismo, comunismo existe. Socialdemocracia es el fruto del pacto social liberal que estamos hablando, del que estamos recogiendo ahora, digamos,
eso es.
Los últimos frutos, ¿no? Vamos a decir. O que ese pacto socialdemócrata que hace años ya que terminó en las sociedades europeas, vamos a decir. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos, efectivamente? ¿Qué tenemos delante? ¿Qué alternativa hay? Que es lo de lo que muchas veces se habla, ¿no?
Bueno,
o de lo
ver,
que
hay una cuestión elemental. Ya sé que aquí me puedo comer unos cuantos palos, pero hay una cuestión elemental. A ver, nosotros hemos asumido un estilo de vida y un modo de vida. Lo hemos asumido, lo hemos interiorizado, donde la propia izquierda se ha diluido en un capitalismo brutal, atroz, y lo hemos consentido y lo hemos permitido. Y el sistema muchas veces en el que estamos ahora mismo organizados es un sistema que nos ha sido concedido. ¿Para qué? Para que no nos revolvamos. Y lo hemos aceptado.
Bueno, me parece una lectura muy simple esa cosa.
Bueno, es una lectura hecha simplemente en dos frases, pero para que luego analicemos.
Yo sí creo que hay una izquierda, y la izquierda real es aquella que defiende lo público. Y lo que hemos visto durante todos estos años es una...
Y la justicia social.
Y la justicia social, sí. Una neoliberalización de la izquierda. Y políticas que parecían de izquierda realmente no lo eran. Y yo creo que hemos tenido en España uno de los últimos gobiernos en los que, con muchas dificultades, sí que han intentado hacer y han conseguido hacer políticas de izquierdas. Que se subiera el salario mínimo interprofesional, eso es una política de izquierdas, porque frente a eso tenemos al Partido Popular y a Vox que votan en contra de que haya una subida del salario mínimo interprofesional. Que haya determinados partidos políticos que se autodefinen como de izquierdas y que quieren regular los precios del alquiler, es decir, meter mano en el mercado porque creen que la vivienda tiene que ser un derecho y no un bien de mercado, eso es una política de izquierdas. Que se quiera avanzar en derechos identitarios que tienen que ver con todos los colectivos LGTBI, con las mujeres, etcétera, etcétera, y que no solo se quede en un parche de, ay, vamos a, yo qué sé, cualquier tontería, ¿no? Vamos a hacer la manifestación o vamos a hacer la marcha del orgullo y ya está, pero después no hago ningún tipo de política que realmente garantice que esas personas tengan derechos y vidas dignas, eso sí es hacer políticas de izquierdas. La ley del solo sí es sí es una política de izquierdas. Tendrá cosas negativas, tendrá cosas, muchísimas cosas a mejorar, sí, pero es una política de izquierdas, sobre todo porque se ha juntado y ha escuchado a las mujeres y se ha juntado con el movimiento feminista. La ley trans también es una política de izquierdas. Habrá muchas cosas que mejorar, pero es una política de izquierdas. Y yo creo que sí que se han intentado hacer cosas y se han conseguido hacer cosas, en este caso en España, pero también en otros países, que sí son de izquierdas. Otra cosa es que haya una vampirización y una neoliberalización por parte de partidos políticos que se han autodefinido como izquierdas, pero que realmente son socialdemócratas. como es el PSOE o como es cualquier partido de los países nórdicos, que bueno, pues que son de izquierdas, vamos a decir, pero que realmente hay una izquierda más a esa, más a la izquierda de esos partidos, y que realmente
Marta,
garantizan derechos.
Porque además también parece que todos los modelos sociales que se han definido exclusivamente como izquierdas no han sido suficientemente democráticos, la mayoría.
Eso estoy diciendo. Eso estoy diciendo.
Yo quiero decir es que confiar también que sea el próximo modelo de acuerdo social sea un modelo radical de izquierdas, yo tampoco lo veo. Porque la experiencia histórica me demuestra, hasta ahora por lo menos, que el radicalismo de izquierdas ha destrozado.
Sí.
Una situación...
En algunos casos. Yo no diría. A ver, es que yo, ¿sabes lo que pasa?
Experiencias históricas.
Pero yo me voy a. Mira, yo, por ejemplo, siguiendo un poquito el discurso.
Cuba, Rusia.
Pero yo te voy a decir una cosa.
Me puedes decir exactamente igual Estados Unidos. Me puedes decir igual, porque tampoco el modelo se puede construir sobre una extrema derecha o sobre una derecha radical.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo no puedo poner como ejemplo de izquierdas un modelo como el de la Unión Soviética o un modelo como el de Cuba. No se puede poner como izquierdas. Son dictaduras. Es que son dictaduras. No tiene nada que ver. ¿El modelo chino qué es? Es una dictadura
cabeza,
también. No lo concibo así.
La historia es la historia.
Que no lo concibo, pero el problema está que igual resulta que hay que reinventarse. Yo no voy a decir que no. Y aparte que las políticas de izquierdas muchas veces son políticas que están también asumidas por el centro, por la socialdemocracia, etcétera, ¿no? A ver, en Euskadi llevamos 35 años con una renta de garantía de ingresos que si fuera por una derecha extrema, esto desaparecería porque son paguitas.
¿Por qué son?
Paguitas, que le llaman así, paguitas. Digo, claro, dices, ¿y eso ha ocurrido? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Argentina? Que los pocos subsidios que tenían va Milei y se los carga. ¿A quién está afectando? ¿Qué es lo que hace la derecha? La ultraderecha, fundamentalmente. Enfrentar a las clases populares. Enfrenta a las clases populares diciéndole que ¿por qué tienes miedo al inmigrante? Porque te han dicho que va a competir contra ti en tu nicho de mercado.
Sí, yo
y eso es lo que está ocurriendo, está pasando eso.
En Argentina no puedo hablar porque no conozco.
Y dices, oiga, ¿sabe quién es mi enemigo? El que defrauda al IVA, el que choricea, el que se va a Suiza con un montón de millones.
Coldo.
Realmente debería ser ese mi enemigo.
Coldo, yo de Argentina no puedo hablar porque no la conozco y además solo tengo...
No, de Argentina te digo porque he tenido la oportunidad de estar cerca y leyendo y viendo cómo va el manejo.
A criticar al actual presidente, pero las empresas anteriores...
No, que he dicho antes que era de Guatemala a Guatepeor, que ya lo he dicho, que eran corruptos, o sea, era la corrupción andante. Era corrupción andante, no tiene nada que ver.
Y eran de tendencia de izquierda.
Pero que me da igual, pero es que
uno puede
ponerse la vitola que le dé la gana, pero luego a la hora de la verdad tiene que comportarse como tal. Y si no se comporta como tal, pues será un mangante.
Tendremos que intentar definir algún modelo que nos sirva para construir la sociedad. Tenemos que definir. O sea,
bueno, pero
no
aquí, por ejemplo...
Quitar lo que hay,
pero tenemos,
destruir lo
a ver,
que hay.
Pero sí, tenemos,
hacer un esfuerzo por reconstruir un modelo que nos sirva de convivencia.
Pero sí tenemos referencias. Tenemos una referencia que es vamos a apostar por la justicia social. Vamos a apostar por los derechos humanos. Claro, si cuestionamos elementos básicos, da igual lo que pensemos.
Eso no es suficiente, Coldo.
Joder, para mí me parece fundamental.
No es suficiente porque eso lo han hecho.
Mira, es que yo, por ejemplo...
Es que la socialdemocracia dice no los
mira,
derechos humanos.
¿Sabes qué me llamaban los demonios ayer? Ayer vi, por ejemplo, un reportaje en televisión sobre el Núcleo Nacional, o esto, que es un grupo de extrema derecha. En su logotipo lleva una cruz. Digo, oiga, están ustedes blasfemando, por Dios bendito. Están ustedes blasfemando. Ahí tiene que haber una revolución incluso de la propia conferencia episcopal diciendo, por favor, no utilicen en vano estos símbolos.
Bueno.
A mí, por ejemplo, que venga un tipo con 18 banderas y 300 cruces, pues me saca de mis casillas. Digo, pero si tus planteamientos son lo menos cristiano que he visto en mi vida.
Y que te venga un tío con 19 banderas y con la insignia del marxismo, eso no te
revuelve. Claro que me revuelve, si me revuelven las tripas, claro que me revuelven las tripas. Te ríes, Marta, pero es que me pongo muy nervioso con estas cosas, de verdad. Bueno, enseguida leo los oyentes que tienen, bueno, está esto cargadísimo.
En en el campo y en la vida, hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Vuelven las rutas guiadas de Bilbao Dendak. Rutas por comercios centenarios, plan de tardeo con amigas, talleres gastronómicos y catas de productos. Para disfrutar con los cinco sentidos. ¿Te vienes? El programa completo en bilbaodendak.eu y apúntate en el 620-290-079. El 1 de cada mes se abre el plazo de inscripción. Quedamos en los comercios de Bilbao.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo, Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure bost abonu moten artean, eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues a ver, muchos comentarios. Bueno, un oyente que pedía ver una tertulia, un debate sobre la gratuidad de autopista 68. Bueno, pues de Logroño, Zaragoza, etcétera y tal. Bueno, pues ya lo plantearemos, a ver. Bueno, no hace falta.
O Bilbao Vitoria también, ¿no?
También, porque te, te la padeces tú, ¿no?
Desde luego.
Has contado la comida entera, vamos. Sí, sí. Bueno, dice: no hace falta subir el primer al primer piso para analizar los discursos políticos. Nos quedamos en la calle para comprobar cómo nos hemos comportado este verano. Ruidos, codazos para coger sitio, perros sueltos ladrando, suciedad. Pues bueno, también hay de todo, tío. Dice Coldo, ¿qué hemos hecho mal? Bueno, los valores y el respeto que nos inculcaron nuestros padres ya no se ven. Las redes sociales, sí, a ver, no idealicemos tampoco el pasado, ¿eh?
No,
lo digo porque en el pasado también está el germen de los fascismos. Hay que tener cuidadito con eso. Los valores y el respeto, bueno, las redes sociales mandan en la juventud y los dueños de esas redes hacen funcionar el algoritmo para que estén cuanto más tiempo enganchados mejor y con temas que crean polémica, etcétera. Bueno, pues esto es lo que nos vienen diciendo otros oyentes. Otros dicen, y en Gaza ya no hay muertos porque no queda ni un periodista para informar. No quedan todavía algunos, pero sí, la verdad es que cada vez menos. ¿Alguien entiende que Israel esté jugando al Eurobasket, por ejemplo? Dice otro oyente, o que esté en la Vuelta Ciclista, sí, que va a llegar aquí a Bilbao hoy.
Sí.
¿No? Que hay un equipo de Israel corriendo en la Vuelta Ciclista a España. Y dices, bueno, y se ha normalizado eso. Dice, ¿quién es el bueno y quién es el...?
Yo no estoy de acuerdo con eso, pero no me parece que sea una cosa significativa. O sea, para los problemas del mundo, pues no sé. Yo no estoy de acuerdo con que Israel juegue, corra y ni juegue en Europa. No estoy de acuerdo, pero yo creo que, vamos a ver, no vamos a matar mosquitos cuando el problema es más importante.
Bueno, otro oyente que me dice, cítame una sola medida de la ultraderecha que mejore la vida de la gente, más allá de las alambradas, las fronteras, las banderas en los balcones o en sus muñecas. No las busquen porque esas medidas simplemente porque no las hay. Otros oyentes dicen, política de progreso es que los salarios suban más que los precios, no lo contrario, y que bajen los impuestos a los trabajadores. Bueno, esos son los alimentos luego que sirven para luego generar discordia entre la ciudadanía, evidentemente. ¿Dónde están, por ejemplo, los crecimientos de la ultraderecha? Uno los analiza y dice, está en la desigualdad social. Cuando las desigualdades se abren, ahí llegan alimentos, ¿verdad? O la mala gestión que se ha hecho de las crisis en muchas ocasiones, que han salido siempre perjudicados los mismos.
Que
ahora la juventud, por ejemplo, tenga la percepción de que no puede acceder a una vivienda, una percepción real, porque no hay dinero para entrar en ella.
¿Sabes lo que es el régimen de Bull? O sea, vamos a ver, los colectivos que favorecen el desplazamiento entre salarios y precios, no solamente a la extrema derecha. no solamente de derecha, los colectivos son colectivos, la extrema derecha puede ser un álgebra de Burr que esté en ese colectivo, pero el colectivo de la discrepancia entre sueldos y salarios y entre precios y sueldos, eso es rebasa a la extrema derecha. En este momento en España está sucediendo ese fenómeno, ¿no? Uh-huh. Y no está extrema derecha.
Hay cosas que se están haciendo mal.
Criticar toda la extrema derecha. No, pero igual. Estamos todos implicados.
Pero hay cosas que se están haciendo mal.
Claro.
Nada más. Sí, así es la realidad.
Pero el tema es que no nos paremos en denunciar lo que se ha hecho mal, sino que hagamos el esfuerzo de tratar de definir hacia dónde podríamos caminar. Vamos a tener abrir la puerta a la esperanza, a la constructividad de una sociedad nueva. Porque es que criticar es fácil. Criticar lo hacemos todos los días en el bar.
Bueno, un oyente dice, todo lo que no está de acuerdo con vosotros es fascismo. No. No, ya le digo al oyente que no. Y hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y no es fascismo, evidentemente. Bueno, si todos tendríamos un trabajo, no habría ningún problema. Todos los que vendrían tendrían trabajo y no habría tantos problemas. El trabajo bien remunerado. El problema no está en tener trabajo, sino que el trabajo esté bien dignificado y se paguen salarios dignos que le permitan a uno vivir bien. Nada más. Esa es la realidad. Y así es que tengo muchísimos. A la izquierda no se le ha dejado gobernar, por ejemplo, dice otro oyente. Bueno, aquí tenemos muchos comentarios, ¿no?, en torno a lo que hay. Ya veis cuál es el panorama. Es que me he levantado esta mañana así raro con esto. He estado calentándome los motores este verano a cuenta de imágenes, es verdad. No, es que estoy viendo que se normalizan situaciones que me parecen intolerables. Porque yo soy intolerante. Soy intolerante con el racismo, con la xenofobia, porque eso no es libertad de opinión, ni mucho menos.
Pero tal como lo defines, intolerantes serán casi todos, o todos. Hasta la extrema derecha será intolerante con el fascismo. Se te dirá ya que es intolerante con el fascismo. Es que no es decirlo, decirlo es fácil.
Tengo dudas.
Decirlo es fácil. ¿Cómo superas el lenguaje con acciones? Eso es lo
que... No, hombre, es que por eso. Es que a mí las etiquetas no me valen para nada. Yo lo que necesito luego son pruebas, hechos, ¿no?, que se demuestre con políticas reales. A ver, Donosti, por ejemplo, ahora mismo es zona tensionada. Mañana se va a declarar Bilbao zona tensionada.
¿Y?
Nada. Donosti, 5.000 euros el metro cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues nada, que le ponemos un parchecito. ¿Cómo se soluciona esto? Haciendo una inversión brutal y entrando en una contención de precios y demás. Es que tocamos la propiedad privada. ¿Sabes cuándo se empezó a fastidiar el mundo? Con el propietarismo.
Pues entonces con Adán y Eva.
Con Adán y Eva. En cuanto uno dijo, esto es mío, con perdón, se jodió todo.
Es una frase muy bonita, pero es una frase que...
Esto es mío, y como me lo quiten, tengo que poner una alarma y llamar a Seguritas Direct para que me esté avisando.
Esa frase no soluciona casi nada.
No, ya sé que no soluciona nada, pero me deja, por lo menos me deja...
Bueno, va.
Me permite...
Va contra un pilar fundamental de nuestro sistema actual, que es la propiedad privada.
Propiedad privada que, por cierto, uno analiza la propia Constitución española y la propiedad privada está al servicio del sector público, ¿eh? Del beneficio público.
Una constitución muy de aquella época.
No, pero está al servicio. Es más, y si tú te vas a los principios, por ejemplo, de la Iglesia, principios del cristianismo, también es cuestionable esa propiedad privada.
Los cristianos de la Iglesia no siempre coinciden.
Bueno, te digo que en esas concepciones también esa propiedad privada está cuestionada al servicio que del bien común.
Claro, pero eso son...
Y no tenemos... El valor, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente que no quiere poner el servicio al bien.
Pero el papel lo aguanta todo, Coldo. El papel lo aguanta todo.
Claro, que aguanta todo. Claro que aguanta todo.
El tema es cómo realizamos esos ideales. Y ahí vienen las dificultades.
Mira, ahora, por ejemplo, está debatiéndose lo de la reducción de la jornada laboral. 37 horas y media. La gran mayoría de la gente, y hablo de gran mayoría, ya no hace 40 horas. Está por debajo. ¿Quién se opone a que se reduzca la jornada laboral? Tres partidos: Vox, Junts y PP. Dices, ¿por qué razón? Porque a los que más va a beneficiar normalmente es al sector más precarizado, un sector servicios fundamentalmente, que trabaja 40 o vete a saber cuántas más. Y dices, ¿y qué? ¿Y eso es un beneficio social. ¿Qué hay que hacer? Imponerlo por ley, por decreto ley. Yo llevo 40 años aquí y llevo con 36 horas. Todos los funcionarios en Euskadi no trabajan más de 35. ¿Por qué hay razón y que tenemos que mantener 40 horas a la gente trabajando? Algo que llevamos haciéndolo desde hace ni se sabe cuánto tiempo. Me parecen, es que son cosas elementales. ¿Quiénes se oponen? Señores, ¿qué quieren que les diga? Analice quién se opone y verán cuáles son las... ¿No, Marta? ¿Me miras así como...?
No, es que ya hemos hablado de claro. Esto, de la reducción de la jornada, ¿no? A ver, yo siempre digo que es que... Bueno, vamos a empezar diciendo que las 8 horas de jornada laboral se consiguió gracias a muchas luchas de la izquierda, porque antes trabajaban los niños, se trabajaban
claro.
De forma esclava, ¿no? Vale, se consiguen las 8 horas de jornada laboral con determinados derechos laborales, que no hay que olvidar que eso ha sido una lucha muy dura. Que venimos aquí, una y yo, que somos personas jóvenes, y podemos pensar que esto ha sido así toda la vida, pero es que no hay que olvidarlo, ¿no? Eso por un lado. Y ahora se está viendo que efectivamente 40 horas semanales, la gente está completamente agotada, no se tiene calidad de vida, no se tiene ocio, no se puede conciliar con la familia si es que tienes familia, no puedes conciliar contigo mismo si es que eres una persona que vive sola, porque tampoco hay que olvidar que hoy en día tenemos distintos modelos de familia. Y claro, se está viendo, porque ya se han hecho experimentos, que en aquellos sitios, en aquellas empresas en las que se ha reducido la jornada incluso a 5 horas al día, La productividad es muchísimo mayor, porque trabajas muchísimo mejor, porque también luego tienes una vida, ¿no? Y también es un cambio de modelo, es un cambio de paradigma de la sociedad que necesitamos hacer. No estamos aquí para trabajar, estamos aquí para vivir. Y la vida es ocio, la vida es poder conciliar. Ahora mucha gente vendrá de verano y tendrá depresión postvacacional, y no es depresión postvacacional, es que realmente estamos hechos para vivir y no para trabajar. Y es así. Entonces, estas políticas son las que poco a poco tenemos que ir introduciéndolas, y son políticas normalmente de izquierdas. Y yo sí voy a entrar en este juego de la polarización, de este juego de la batalla cultural o lo que se diga, porque esa también a lo que juega la derecha. Si la derecha está continuamente hablando de bolchevismo y comunismo, pues efectivamente nosotros también vamos a hablar de fascismo, porque quizás serán liberales en lo económico, pero son ultraconservadores en lo identitario. Y es que es así.
No, únicamente...
Acércate.
Has hecho una afirmación que a mí me parece que hay que probarla, ¿eh? Que la reducción de jornada mejora la productividad. Eso chirría.
Pero es que se han hecho experimentos.
En principio chirría. Otra cosa es que haya casos en los que sí. Porque, vamos a ver, si fuese un principio general que se daba en todos los casos, los primeros que estarían interesados en reducir la jornada serían los empresarios. Porque si les mejora su productividad...
Porque implica después tener que contratar a más gente. Claro. La reducción de jornada no implica una reducción de salario. Y eso a las empresas no les interesa tampoco. Implica que tú mantengas el salario como si fueran de 8 horas. Y es verdad que hay que tener en cuenta que hay trabajos en los que quizás no se puedan hacer, o hay que ver cómo hacerlos. En casos, por ejemplo, como hospitales. Yo no tengo ni idea cómo se puede hacer una reducción de jornada. No sé ni siquiera si se puede hacer, ¿no? O sea, ¿cómo reduces jornada a enfermeras cuando realmente hacen falta?
Poniendo más enfermeras,
eso es lo que iba a decir, ¿no? Pero aún así, ¿no? Obviamente hay que probarlo, pero lo que se está viendo en distintos experimentos que se han hecho en empresas, tanto en Europa como en Canadá, que se han hecho experimentos en empresas, es que está funcionando. Funciona mucho mejor, porque la gente trabaja mejor.
Hay sectores que sí, yo creo que sí hay posibilidades que la reducción de jornada mejore la productividad, sectores, pero la mayoría de los sectores industriales, por ejemplo, lo veo muy difícil.
Pues es donde se aplican esas horas, es no, donde se aplican las reducciones, en los industriales, sí, donde no se aplican es en servicios, y en el sector primario, ahí es donde no se aplican, y ese es el gran problema que hay. Pero bueno, a ver, un oyente que dice... el feminismo extremo que no trae hijos provoca que los hijos los pongan los inmigrantes. Y dice, decadencia. Digo, hombre, no sé. Es que luego el oyente me dice, para mí eres un facha. Me dice a mí, Koldo, no eres de izquierdas y por gente como tú la izquierda fracasa. Dicen, Koldo, soy PP fachas. Pues todos fachas, pero bueno, es lo que dice el oyente. A mí los únicos que me sobran son los vagos, dice otro oyente, que no han dado un palo al agua en su puñetera vida. ¿no? Y se creen que con derecho a señalar a los pobres que se juegan la vida para venir y que los maltratamos. Bueno, pues estas son también algunas de las reflexiones que hacen los oyentes. Bueno, un paréntesis, venga, continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Irailaren 26an Lasesarreko kiroldegian izango da Oregaua ekimena. 2000 metro karratu egongo dira klima aldaketaren inguruko esperimentu zientifikoak egiteko, doan eta din guztietarako. Itxaspeko robotak, haize sorgailuen muntaketa, droneak, txikigunea eta askoz gehiago arratsalde berezi batean. Informazio gehiago oregaua.org edo barakaldo.eus webuneetan eta Barakaldo appean.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados, invitada en el día de hoy, con muchos comentarios, pues que hay muchos, muchísimos, pero bueno, no voy a entrar más en detalle. No, a ver, es que ayer también hubo otras cuestiones en la vida, ¿qué vamos a hacer, no? Pero yo estaba, es que estabas hablando ahora fuera de micrófono de temas como son los controles salariales, etcétera y tal, y las diferencias salariales que hay. Bueno, las hay brutales, o sea, las hay brutales, brutales, o sea, eso es terrible, ¿no?
Pero estamos aplaudiendo el fichaje del aporte, ¿eh?
Y
el
que fichaje, sí. A ver, si yo el fútbol, ¿sabes cómo mejoraría el fútbol?
Una cosa absurda, eso sí que no mejora la productividad de nada.
Claro, lo que pasa es que te dicen, no, es que es privado y cada uno hace lo que quiere. Pero ¿sabes cómo mejoraría el fútbol? Cada club tiene 100 millones para gastar. Se acabó. Gástese usted en lo que dé la gana. No, es que me cuesta un jugador 80. Pues a ver lo que hace usted con el resto de los que va a tener que pagar. ¿Cómo lo paga?
No sé si funcionaría eso.
Las palancas.
Poner limitaciones. Hay que poner limitaciones. ¿Qué me dices del fútbol? Me parece indecente.
Me parece indecente.
El fútbol y los salarios me parecen indecentes. Porque creo que...
¿Pero eso lo aplaudimos?
Que sí. Yo soy el primer contribuyente. Si soy una contradicción con patas que dije ayer.
No, porque eres socio.
Pero yo contribuyo a eso.
Joder.
Yo alimento eso.
Bueno, y ahí porque tampoco lo está haciendo más competitivo, ni más atractivo, ni más entretenido. No. Desde luego.
Pero bueno, pero dices, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos. Pero lo mismo que digo de eso, digo, a ver, algún oyente me ponía aquí, Pepa Bueno ganando 260.000 euros al año. A ver, tal y como está el mercado de las figuras estrellas, no me parece mucho. Primero porque está contratada una temporada, a ver lo que dura. Pepa Bueno, que hizo la entrevista el otro día. Claro, dices, oye, ¿y por qué no miramos, por ejemplo, a Carlos Herrera, que está en la COPE con 7 millones al año, o 7, 8 millones, y el resto de los trabajadores está con el salario mínimo? Sus periodistas. Y me dice, no, es que eso es una entidad privada. La Conferencia Episcopal es la propietaria.
Bueno, es propietaria minoritaria.
Ya no, minoritaria en nada.
Bueno, vale,
de minoritaria.
Vale.
Pero bueno, que no voy a entrar, que me da igual. Que oye, si le quieren pagar, que le paguen. Si me parece estupendo. Cada uno que haga lo que considere. Nada más. Bueno, sí, que te acerques al micrófono, dice Ana. Bueno, nada. Oye, ¿qué me decís de lo de Illa y Puigdemont dándose la mano y tal? Oye, es fotografía en todos los medios de comunicación. Naturalidad y normalidad, ¿no?
Pues mira, a mí que se reúnan los líderes políticos y hablen, no me parece mal, me parece bien. Ahora, lo que sucede es que los dos, el personaje Puigdemont, pues es un personaje muy peculiar. No sé si yo no me reúno con todos, me elijo un poco los, mis interlocutores. O sea, pero en principio, que dos políticos se reúnan, lo que pasa es que esa reunión no es inocente, vamos a ver, no seamos tampoco ingenuos, ¿no? O sea que a mí me parece que esa noticia tiene los dos aspectos. Bueno, pues que a mí que Illa se reúna con Puigdemont, pues no me rasgo las vestiduras, hasta me parece normal. Lo que pasa es que, joder, yo elijo también mi interlocutor, ¿no? Y elegir un interlocutor concreto no es inocente. O sea, que se vaya a reunir con Illa, que está, y con Puigdemont, que está en el exilio, que está condenado, que no muestra ninguna intención de reconstruir su situación a estos. Hombre, pues no lo sé, habrá que reunirse con él, pero a ver qué tentarse un poco la ropa.
No sé, no he seguido mucho la cuestión, pero bueno, ahí el tema clave no es si se reúnen o no, sino para qué se reúnen, ¿no? Sobre qué han hablado, desde luego. Ese sería el tema. Y seguramente pues tenga más que ver con cuestiones del gobierno estatal que con cuestiones del gobierno catalán. Eso que no nos quepa ninguna duda.
No, y que iba a tirar lo mismo, ¿no? Que efectivamente no es inocente, ¿no? Que todos deciden un poco cómo va a ser su agenda, con quién se reúnen y con quién no. Y efectivamente lo que decía Unai, ¿no? Para qué se han reunido, y que seguramente sea más por algo a nivel estatal que por algo autonómico.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales.
Oye, a mí me llama mucho la atención que se reúna con Puigdemont y tenga tantas dificultades para reunirse con Feijóo. O con líderes nacionales. O sea, que la cordialidad que muestran con Puigdemont no se traslade a otros políticos.
Ya, es que Puigdemont puede darle votos, el PP no. Claro.
Joder, pero entonces es que...
Estas negociaciones son partidistas, absolutamente sí. Partidistas. A ver, la condonación de la deuda, ¿de dónde parte? De contentar a Cataluña. Y luego dices, no, bueno, está claro que no puedo dárselo a uno, se lo voy a dar a todos. Y ahora resulta que van comunidades y les dices que te voy a quitar 18.000 millones y dices, pues no quiero. Y dices, pero oiga, que está usted perjudicando a sus ciudadanos.
El teatro.
Da igual, pero es el teatro este en el que estamos montados. Es un teatro partidista. Sí. ¿Por qué? ¿Y de qué estábamos hablando al principio? ¿De por qué razón a la gente no? Pues porque se hacen políticas que están dirigidas simplemente al beneficio propio de los partidos. Entonces, bien sea PSOE, bien sea PP, o bien sea cualquiera, o Junts, per Cataluña, o quien dé la gana.
Es la ambigüedad de esa reunión. Por una parte, a mí me parece bien que se reúnan los líderes políticos para hablar, pero por otra parte, joder, pues es que hay reuniones que huelen mal.
Que sí. No, que yo con esas cosas no... Bueno, y nada, y hoy me imagino que no habréis venido en coche, claro. Particular, porque si no, no salís de Bilbao. O sea, hay un lío de agárrate y no te menes.
A Bilbao no se puede venir con coche particular.
Bueno. Bueno,
ningún día.
Y luego tenemos ese conflicto añadido, donde va a haber protestas, además, por la presencia de ese equipo israelí en la Vuelta Ciclista.
Sí. Que la corten.
No, yo no pediría que si tuvieran las actitudes que no fueran incívicas. O sea, que uno manifestara la protesta, como yo la manifiesto también, pero hombre, que tengan cuidado, porque ayer vi algunas escenas de gente metiéndose en mitad del pelotón, que dices, cuidado, que pones en peligro a los corredores también, a todos.
La protesta que está habiendo en las etapas españolas con la presencia del equipo israelí es como hacerle cosquillas a Netanyahu en los pies. Eso no es una protesta de entidad. Yo no voy a participar en cortar la etapa, pero la cortase no me parecía nada mal.
Pero la gran protesta no es esa. La gran protesta es decirle al propio, ya sé que es una entidad privada también la que organiza la vuelta, porque es una entidad privada, pero decirles, ustedes no pueden hacer esto, pero es lo mismo.
¿Eso es la gran propuesta? ¿La gran protesta?
No, bueno, esto es una chorrada, el quitarles del...
La gran protesta la pueden hacer los estados, claro, como han hecho con otros países, ¿no?
Con sanciones, etcétera, sí. Embargos y demás, ya verás tú cómo funciona eso.
Sí, claro que claro. Sí, pero entonces, ¿puedes hacer alguna manifestación contra la vuelta? Me parece que salir a protestar con banderitas en los bordes de la ESO, a mí me parece que bien, ¿no? Yo no voy a criticarlo, no voy a ir, pero no lo voy a criticar. Pero me parece que salir cosquillas en las uñas a... Netanyahu.
No, que sí, que esto no le cae a Netanyahu, esto le da igual, no le importa en absoluto. No, o sea, a Netanyahu lo que habría que hacerle son sanciones y demás, pero duras, serias. No se puede estar simplemente haciendo contemplaciones, estamos en un espíritu de contemplación con ellos impresionante. Para mí hay una vergüenza generalizada en todos los gobiernos de Europa. Porque incluso el español, por ejemplo, el gobierno de español, que sí que se manifiesta en contra y demás, digo, ya, pero ¿dónde está la ruptura de relaciones? ¿Dónde están las sanciones realmente? De forma unilateral por parte de España. No está, no se hace. Entonces impera la diplomacia. Dices, ya, vale. Pero es que en Gaza no hay diplomacia. Hay un futuro resort que es el que quiere montar el americano. Eso sí, es la realidad. Hemos llegado al final. Ya siento llegar así, pero bueno, lo vamos a hacer. Venga, pues Unai Aedo, Marta Azcaricocha, Sebas García, que tengáis un buen día.